simplemente la ocasión para
estar un rato en el seminario que posiblemente más placer intelectual nos está causando en los últimos años, al menos a los fieles, y en fin, veo que hay un puñado de fieles esta tarde aquí con nosotros y algunas personas nuevas, algunos catecúmenos nuevos en la sala. Naturalmente quiero agradecer a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo la hospitalidad con la que siempre acoge nuestras iniciativas y naturalmente al Ateneo Mercantil. Las dos instituciones son las que han puesto en marcha nuestra Escuela de Filosofía y han considerado la posibilidad de mantener Filópolis como seguramente nuestro curso central. Diría, después de los dos años que hemos realizado ya este curso, que se trata de un curso más que necesario, aunque solamente sea por la tarea de esclarecer nuestro vocabulario político. Para que veamos que eso es así, solo tenéis que echarle un vistazo a ese viejo diccionario que nos permite encontrar una frase que los juristas medievales mantuvieron con vehemencia y que es el vínculo entre el antiguo republicanismo, fundamentalmente el republicanismo romano, y el nacimiento de la idea de democracia. Esa frase, que es una frase utilizada por todos los juristas medievales, es esta que no sé si se ve o no se ve aquí, pero que dice populus dictur a polis. Yo soy un filólogo de octava categoría y hay filólogos en la sala que nos podrán dar lecciones de latín y de griego. Pero el hecho de que para los juristas romanos quedara claro que toda idea de pueblo tenía que estar relacionada con una idea institucional, que populus, que es una palabra latina, tenía que ver con polis, que era un viejo concepto griego, que era la manera de vincular lo que los romanos habían aprendido de los griegos, ya nos advierte sobre el sentido de un seminario como este, un seminario de filosofía política. Un seminario de filosofía política es un imposible. La misma idea de filosofía política es casi un oxímoron, porque supone tratar de acercar una actividad como la filosofía a otra actividad como la política. En términos platónicos, aproximar una fuerza, una dynamis, dice en la República, una fuerza como la de la política a otra fuerza como la de la filosofía, que en modo alguno son compatibles, pueden mantenerse en una tensión, y seguramente esto es algo que en estas clases y en los años que hemos mantenido Filópolis nos ha aparecido una y otra vez. Pero este era nuestro empeño. Las tres lecciones de este año, como sabéis, están dedicadas a los historiadores romanos, que será la que empezaremos hoy y nos llevará una sesión más. Estará dedicada a la figura de Emerson y a la relación del filósofo norteamericano con la Constitución americana, y será Fernando Vidagán quien emprenda esas sesiones, y una última dedicada a la conferencia de ética de Wittgenstein. Naturalmente, este curso no desmerece del rigor y de la atención de los dos cursos anteriores. Así que gracias por estar aquí, a los que ya habéis estado otros años, a los que os apuntáis, y como siempre, tenemos que estar preparados para que la discusión sea vehemente, fuerte, e incluso en algunas ocasiones llegué hasta el extremo de desestabilizarnos. Pero precisamente eso es lo que la filosofía procura. Con palabras de Emerson, que Fernando Vidagán, que ahora es el experto en Emerson, me permitirá, I unsettle all things. Yo desestabilizo todas las cosas. Muy bien. ¿Por qué los historiadores romanos? Creo que todos tenéis el guión de lectura que he preparado. No es más que un guión de lectura con algunas citas. Voy a simplemente subrayar los epígrafes que os aparecen en negrita para que veáis el orden que voy a seguir o que no voy a seguir, depende de la conversación cómo funcione, y porque naturalmente tenéis todo el derecho del mundo a interrumpir, a plantear las preguntas que veáis sobre la mesa. Tenéis este guión de 7 páginas donde hay unos epígrafes en negro. La charla sobre todo va a tratar de plantear, pero en modo alguno resolver, lo que vamos a llamar el problema de Cicerón. Al problema de Sócrates estamos más que acostumbrados los que nos dedicamos a la filosofía. El problema de Cicerón no es un problema menor. diría que es un problema que nos atañe muchísimo más de cerca por una razón muy sencilla. No estamos en condiciones de emular a Sócrates o de llegar a la altura socrática y platónica. Por todos los costados, Sócrates y Platón nos superan. Pero la figura de Cicerón es extraordinariamente más asequible. Estamos en condiciones de comprender a Cicerón muchísimo más de lo que llegaremos a comprender nunca a Platón. Y eso es, por así decirlo, una primera ventaja hermenéutica. Entrar en un texto ciceroniano es mucho más sencillo que entrar en un texto platónico. Pero eso también era algo de lo que el propio Cicerón era consciente. El problema de Cicerón es, mucho más que el problema de Sócrates, un problema que nos atañe. Por una razón muy sencilla. Porque Cicerón era profundamente romano. Y eso quiere decir, era un hombre profundamente ligado a una pertenencia comunitaria. Recordad que Roma, que en varias ocasiones ya en este curso de Filópolis nos ha salido, Roma ha sido la sociedad perfecta, la que ha planteado qué es realmente una sociedad, qué le puede exigir una sociedad a sus miembros, cuáles son los límites de esa sociedad y, el ejemplo último, cómo es posible que una sociedad perfecta se derrumbe. Roma nos avisa de todo lo que tenga que ver con una sociología que queramos comprender hasta sus últimas instancias. En ese planteamiento, Cicerón es el romano perfecto. Es el que está en condiciones de, siendo un hombre nuevo, porque no es alguien ligado a la aristocracia romana, pero tampoco es un plebeyo, es por así decirlo un hombre de nadie. Él sabe que es un hombre nuevo, esa es la expresión, novus, es la expresión con la que se designa a la clase a la que él pertenece. Novus quiere decir no tiene un linaje. Este hombre nuevo llega a alcanzar la mayor magistratura del Estado romano, de la República Romana, vamos a ir hablando con propiedad, que era el consulado. Y llegando al consulado, que es un cargo que no puede ocupar más de un año, vence una conspiración, tal vez urdida por él mismo, hasta cierto punto con fortísimos elementos de propaganda, que no logra evitar en última instancia el derrumbe de la estructura republicana. Y prevé, aunque no llega a verlo, por su propia muerte, asesinado por los sicarios de Marco Antonio, por cierto, asesinado por un esclavo que se llama Filólogo, lo cual debe ponernos en precaución a los filósofos de que un filólogo siempre puede cortarnos las manos y la cabeza, y la lengua, eso es lo que se le ofreció a Marco Antonio en una bandeja, la lengua de Cicerón con la cabeza y las manos. No puede verlo, pero Cicerón prevé la figura del César, del Princeps, que será Augusto, razón por la cual las dos lecturas que se nos proponían para esta tarde, que hemos ampliado aquí, eran el testamento del Augusto y una lectura secundaria que es este libro de Luciano Cánfora, Augusto Filio Didio, es un libro publicado hace apenas 2 años con una reedición, esta es la última edición, del cual tenéis ya en la Torre del Virrey, como os he puesto en el último epígrafe, para seguir leyendo el capítulo seguramente más ciceroniano, un capítulo bellísimo que se llama El sueño de Cicerón, que naturalmente es una correspondencia con el sueño, adelante por favor, con el sueño de Escipión, con el que acaba la República. Tenemos entonces que vamos a avanzar a través de una serie de epígrafes. El problema de Cicerón, que va a ser una lectura sucinta, naturalmente, de la República de Cicerón. Vamos a hablar un poco, a mencionar un poco a San Agustín, por una razón muy sencilla. San Agustín pudo hacer algo que nosotros no podremos hacer nunca, que es leer la República. Nosotros tenemos un resto, un fragmento del libro de Cicerón, pero San Agustín aún pudo tenerlo entre las manos completo y ofrece en el pasaje que os he puesto ahí, tanto en el original latino como en una traducción española, ofrece un excelente resumen de alguien que pudo leer lo que nosotros no podremos leer. Este es siempre un problema hermenéutico de primer orden, que es lo que leemos, así como pudo hacerlo también Plinio, que es el último historiador ya en la época imperial al que haremos referencia. Plinio, sabéis que es el autor de lo que nos ha quedado, buena parte de su obra se ha perdido, en el pasaje que os he reproducido se alude a eso, ya veremos hasta qué punto el hecho de que se haya perdido su historia es deliberado, pero en el prefacio a la Historia Natural alude de nuevo a la relación entre Cicerón, la filosofía y Roma. Y empezaré por lo último, tenemos también una nota del que podríamos llamar el gran historiador romano, que no fue romano, pero fue Edward Gibbon. Autor, como sabéis, en el siglo de la Ilustración, de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, que empezó a publicarse, perdón, que se publicó por completo en el año 1776. quizá no por casualidad histórica, el año de la independencia de los Estados Unidos, el año en el que Rousseau deja inacabadas las enseñanzas del paseante solitario, sobre las que hablamos el año pasado, el año en que Goethe se convierte en canciller de Weimar, en fin, 1776 es uno de esos años en los que pasa de casi todo. Pero fijaos en la nota de Gibbon, que adquiere unas resonancias permanentes. Quiero decir, parece que este párrafo, que es el último párrafo del tercer capítulo de la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, no va a pasar nunca. Parece que es uno de esos párrafos con significado permanente, sea cual sea la época en que lo leamos. El párrafo termina con Cicerón y nos permite entroncar con Cicerón. Traduzco a salto de mata con vosotros. Los que sepáis más inglés que yo, pues me ayudáis. Algo así como que la división de Europa en una serie de estados independientes, yo creo que ya empieza a sonarnos de qué va esto, ¿verdad? Más o menos relacionados los unos con los otros, a pesar de su independencia. No estoy traduciendo literalmente. Por el parecido, por el vínculo general de la religión, hoy diríamos que no podemos obviar ese aspecto. Todo intento de escribir la Constitución Europea tropieza siempre con la cuestión de si debe incluir o no una mención al cristianismo. Ya sabéis que el último intento de redactar una Constitución Europea fracasó por la insistencia de la democracia cristiana europea de incluir los valores cristianos en esa Constitución, que no fue aceptado por la parte liberal o izquierdista del Parlamento Europeo. Sigue siendo un debate. Hace apenas un mes, una serie de intelectuales europeos, profundamente cristianos, han sacado la Declaración de París, respondiendo de una manera belicosa a lo que podríamos llamar el último rescoldo del multiculturalismo. El promotor de esa Declaración de París es Rémi Brard, un historiador de la filosofía medieval que merece todo el respeto, pero también está Philippe Benetton, que es un historiador de la filosofía política. En cualquier caso, el parecido para Gibbon era claro. No es posible pensar en Europa al margen de la tradición cristiana. Esto sigue siendo un motivo de discusión para nosotros, pero en cualquier caso, el lenguaje, en el sentido de que todos los europeos hablamos la misma lengua, el hecho de que en la Cámara Europea haya 27 lenguas, pero todas se puedan traducir, significa que los europeos no tienen realmente problemas en comunicarse, porque en última instancia, por debajo de la lengua están los significados que han ido haciendo posible que exista un sintagma que sea, por ejemplo, el de la propia Unión Europea. Pero como que eso sigue Gibbon, también de costumbres, de hábitos. Bien, todo esto ha producido las consecuencias más beneficiosas para la libertad de la humanidad. Muy bien, un tirano moderno, Gibbon no estaba en condiciones de prever el totalitarismo, seguramente, que no encontraría resistencia en su propio pueblo, experimentaría enseguida, por así decirlo, la restricción de sus iguales. Tal y como lo está previendo Gibbon, si alguien quiere convertirse en un tirano en Europa, inmediatamente va a encontrarse con la resistencia de los otros países europeos que simplemente van a luchar contra esa tiranía porque no se puede permitir una tiranía en Europa. Lo que está Gibbon previendo, más o menos, es que la idea con la que se ha ido consolidando Europa es la idea de que el parecido de las naciones independientes que respetan su independencia como Estados-nación hace imposible que en cualquiera de ellas un tirano pueda tener una perspectiva de largo plazo. Eso no significa, naturalmente, que no puedan surgir Napoleones, Hitler o Stalin. Significa que inmediatamente que surjan van a encontrar una resistencia. Esto es, la propia Europa no está en condiciones de permitir que eso se produzca en suelo europeo. Pero para Gibbon la única manera de que eso sea así es una unión de contrarios o una unión de iguales, dependiendo de hasta dónde queramos llevar la tensión. Bien, el párrafo sigue en un capítulo que tenía como protagonistas a los antoninos. Como sabéis, los que hayáis leído a Gibbon, Gibbon decide empezar su historia de Roma, decisiva para nosotros, justo cuando los antoninos llegan al poder. Sabéis que los antoninos son 5 emperadores que, después de la serie desastrosa de los césares que había narrado Suetonio, logran, por así decirlo, cerrar una idea administrativa, legal, del imperio. Esto llega hasta Marco Aurelio porque, con Cómodo, con el hijo de Marco Aurelio, el imperio vuelve a defenestrarse en la tiranía. Pero esos cinco césares, que apenas pueden gobernar, administrar el imperio durante un periodo de unos 90 años, para Gibbon son, por así decirlo, lo más a lo que podía llegar la sociedad antigua, hasta donde estaba en condiciones materiales, económicas, sociales, de mantenerse a sí mismo. Bien, narra en un capítulo espléndido lo que fue la época de los antoninos, pero acaba de una manera, por así decirlo, desoladora. En el sentido de que, frente a eso, inevitablemente estaba ligada la idea de un imperio. Aquí lo que vamos a tratar de ver es si el imperio es el destino final de toda asociación política, en lugar de la república. Este es el término que vamos a estar jugando. Y fijaos cómo acaba con el propio Cicerón diciéndole lo siguiente a su hermano. Fijaos en esa frase que es terrible. En un imperio, le dice Cicerón, la carta está tomada, la tenéis bajo la referencia en latín, está tomada, es la carta cuarta de las familiares, le dice, donde quiera que estés, le dijo Cicerón al exiliado Marcelo. Marcelo era un exiliado de verdad, no como los exiliados que ahora hay, ¿no? Era un exiliado serio, ¿no? Recuerda que estás igualmente bajo el poder del conquistador. Lo que acaba diciendo Gibbon es, allí donde hay un imperio, no hay de dónde salir. No hay dónde escapar. El imperio te controlará hasta el final. Lo que Gibbon historia a partir de ese momento, en 7 tomos, la historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano, es cómo el Imperio Romano ha tratado a lo largo de, o la historia europea es la historia de cómo ese imperio ha tratado siempre, por todos los medios, de mantener dentro de sí estructuras republicanas. De tal manera que el imperio no acabara siendo una especie de jaula de hierro para cualquiera de los miembros que viviera en él. Para esto, para que esto sea posible, el recuerdo, la idea de la república es la que tenía que mantenerse permanentemente en toda consideración política. Eso es lo que hace posible, sigue por aquí, la cita de los juristas medievales. Los juristas hacen siempre, hay juristas en la sala, un trabajo callado, a menudo al servicio del poder, pero inevitablemente tienen que trabajar con documentos legales. Y esto significa que tienen que hacer un trabajo conceptual de cuáles son los términos que usamos para definir las leyes. Bien, es imposible que nos encontremos con la frase «Populus dictatur apolis» sin que no nos demos cuenta de que es la frase en la que se fundamenta la democracia y el republicanismo modernos. Toda idea de pueblo no puede estar basada en una homogeneidad distinta que en la idea civilizatoria de la ciudad. «Populus dictatur apolis» es una frase que impide que pueblo tenga un sentido, por así decirlo, homogéneo, incapaz de articulación y que permite la misma articulación de la polis. Esta es la frase con la que trabajaron los juristas romanos. Habría sido imposible mantener esta frase si no se hubiera mantenido, por así decirlo, la idea de la república. Y en la transición de la república al imperio, muchas son las cosas que se perdieron inevitablemente, pero muchas son las cosas que se esforzaron por recordar, y ahora entramos en nuestro terreno, los que yo he llamado esta tarde historiadores romanos. La tesis que voy a proponer esta tarde, pero aquí hay juristas, hay filólogos que podrán rebatirla si no les parece bien, es muy sencilla. Los historiadores romanos son los filósofos de Roma. Por alguna razón, los romanos no estuvieron en condiciones de llamarse a sí mismos filósofos. Sus coqueteos con la filosofía son en muchos aspectos casi estéticos. Pero cuando empezamos a leer en serio a los que a sí mismos se llaman filósofos en Roma, fundamentalmente Cicerón, Séneca, pero incluso los estoicos, llegado hasta Marco Aurelio, vemos que su trabajo fundamentalmente ha sido historiográfico. Por alguna razón, los filósofos romanos asumen el papel de historiadores del presente. Esa es la frase con la que Ático, Cicerón, que es protagonista de sus propios diálogos, y su hermano Quinto se llaman a sí mismos en la continuación de la República, que es Las Leyes. Las Leyes es el libro menos leído de Cicerón. Es un libro extraño. En esto comparte con Platón lo mismo. Las Leyes de Platón es el libro menos leído de Platón. Pero también Las Leyes de Cicerón. Como si ese trabajo sordo que continúa a la República tuviera lectores que tienen que ser necesariamente lectores escogidos, que hayan pasado determinados filtros. Bien, esta tarde no va a dar tiempo de hablar de Las Leyes de Cicerón. Vamos a hablar fundamentalmente de la República. La frase historiadores romanos me hizo recordar un pasaje de Hermann Hesse. Era un pasaje que no sé por qué recordaba de hace millones de años. En una lectura de cuando tenía 16 o 17 años leí ese librito sobre la literatura universal y estoy seguro de que nunca había entendido lo que Hermann Hesse había querido decir cuando expresa esa frase que tenéis ahí. Entre los romanos siempre he preferido los historiadores a los poetas. La pregunta es, ¿y por qué? ¿No le gusta Virgilio? ¿No le gusta Horacio, Propercio? ¿Por qué dice esto? Los historiadores, cuando yo leí esta frase, la primera pregunta que me dice es, ¿quiénes son esos historiadores? Naturalmente uno empieza a cultivarse. ¿Prefería a Suetonio, a Tácito? Bien, esa frase se encontraba en un libro de literatura universal, en una especie de breviario de literatura universal. ¿De acuerdo? Ahora empieza a comprender que lo que llamamos literatura universal, Weltliteratur, un término que en alemán no es genérico, que responde a una tradición muy precisa desde que Goethe lo pone encima de la mesa, la literatura universal no era... Adelante, por favor. Hay sitio para todos. Aquí delante quedan también algunos asientos libres, si no quedan ahí. Hay más sillas aquí. ¿Hay sitio? ¿Seguimos? Bien, la literatura universal no puede entender la frase de Hermann Hesse. Para entender la frase de Hermann Hesse hay que excavar bastante más, aunque el concepto de literatura universal de Goethe era un concepto en sí mismo redentor. Goethe estaba advirtiendo: no podremos seguir con literaturas nacionales, no podremos seguir con esto, hemos de entender que si queremos seguir leyendo necesitamos un concepto mayor, y para eso acuña el concepto de Weltliteratur, el concepto de literatura universal. Pero ese mismo concepto no nos permite retroceder. Es un concepto que, acuñado en el siglo XIX, nos permite avanzar. Y es verdad que desde que Goethe acuña eso, no es sensato seguir leyendo literaturas nacionales. ¿De acuerdo? En esto creo que Goethe tenía razón. Por tanto, ya nadie puede pensar que un texto como el Fausto de Goethe es un texto de la literatura alemana. Leerlo como un texto de literatura alemana es exponerse a no entender el Fausto de Goethe. Las categorías que ese texto merece para su lectura superan la literatura nacional. Pensad a partir de ese momento en las grandísimas obras que empiezan a producirse. ¿Quién podría entender En busca del tiempo perdido como literatura francesa? Es obvio que En busca del tiempo perdido no es literatura francesa, pero está escrito en francés. Pero no se puede entender acudiendo a los argumentos de la literatura francesa. No se puede entender el Ulises de James Joyce pensando en la literatura inglesa. No se puede entender el Finnegan's Wake, no se puede entender seguramente a Musil, no se puede entender a Thomas Mann. Bien, esto es clave, pero es hacia adelante. Pero hacia atrás, la frase de Hermann Hesse solamente se entiende si acudimos a quien antes de Goethe había hecho la gran división respecto a cuáles eran los dos modos de entender nuestra relación con los textos y también con la vida. Naturalmente, la filosofía y la poesía. Lo que está diciendo Hermann Hesse es: prefiero a los filósofos a los poetas. ¿Por qué razón? Porque entre los romanos, los poetas cumplieron una función eminentemente de propaganda imperial. Luego veremos que es posible leer entre líneas la Eneida como mucho más que un alegato a favor del imperio. Pero la Eneida, Virgilio y Horacio, fundamentalmente tienen ese trabajo de pacificar un estado de cosas surgido del final de las guerras civiles que llevaban durando en Roma 133 años. Desde aproximadamente el inicio de lo que cuenta Cicerón en la República, desde las primeras luchas de los Gracos, hasta que Augusto se hace con el poder absoluto y lo disfraza de estructuras republicanas, que es algo que vamos a mencionar aquí. Virgilio y Horacio se prestan a ese juego extraordinario de creer que efectivamente Augusto no es el tirano o dictador que todos saben qué es, sino que es el restaurador de la República. Y en ese sentido, solo una mirada muy avezada a la experiencia humana puede descubrir entre las líneas de la Eneida, como han empezado a descubrir los filólogos, pero ya en el siglo XX, una nota de dolor, de protesta contra el imperio por debajo de la exaltación de las glorias de Roma. Si a esto añadimos la vieja tesis de Jaime Siles de que el verdadero autor del poema de Lucrecio es Cicerón, que Lucrecio no ha existido nunca y que la naturaleza de las cosas es un poema de Cicerón escrito con seudónimo, tenemos que ver que efectivamente de lo que se trataba es de comprender qué Hermann Hesse estaba diciendo. La filosofía es siempre aquello que nos permite entender perfectamente cuáles son las condiciones políticas. Con esto sí que podemos volver entonces la mirada a los historiadores romanos. ¿Qué propongo? Que veamos que el principal historiador romano es Cicerón. Y solo con la mirada puesta en lo que Cicerón hace por la historia de Roma, se puede entender el curso posterior de los historiadores romanos, a Suetonio, a Tácito y fundamentalmente al inmediato seguidor de Cicerón, que es Tito Livio. Tito Livio trabaja prácticamente en la Cancillería y trabaja siempre con el miedo a lo que diga Augusto, a lo que diga el imperio de lo que está escribiendo. Cicerón escribe La República en un momento en que ha perdido toda conexión con el poder político, ha pasado por el exilio, ha vuelto a Roma y se ha dado cuenta de que todo lo que había conseguido, era un hombre muy vanidoso, pero todo lo que había conseguido, eso que él llamaba salvar la República, no había servido absolutamente para nada. Vuelto del exilio se encuentra con que tres personas a las que desprecia intelectualmente habían formado un triunvirato secreto y habían destruido prácticamente la empresa republicana. En esas condiciones se considera completamente libre, con las manos completamente libres, para escribir lo que él cree que debe escribir. Y el resultado son dos libros, La República y Las Leyes, que no por casualidad llevan los mismos títulos que los libros de Platón. En un pasaje hoy perdido de La República de Cicerón, lo tenéis en el pasaje de Plinio, que os he reproducido, Cicerón se presenta como compañero de Platón, una frase muy bonita. En las traducciones que tenemos se presenta como discípulo de Platón, pero lo que dice es compañero de viaje, aquel que camina al lado de Platón, comes, ¿no? El que está haciendo un viaje con el propio Platón. Muy bien. Se pone a escribir estos dos libros. Por desgracia para nosotros, de la República de Cicerón nos queda muy poco. El texto se pudo leer completo aproximadamente hasta el siglo VII. Lo leyó San Agustín, por supuesto lo leyó Boecio, lo leyó San Agustín y también lo pudo leer Isidoro de Sevilla. Pero más allá del siglo VI, VII, el libro se pierde por razones que lamentaremos siempre. Imaginaos lo que habría sido ese libro en la Cancillería de Carlomagno, cuando Alcuino está reordenando la estructura de un nuevo imperio. Imaginaos lo que la República de Cicerón, para personas que estaban tratando de identificarse con estructuras republicanas e imperiales antiguas, habría servido. Pero el libro desaparece y solo se encuentra, pero esta es una historia que conocemos casi todos, en 1819, cuando el bibliotecario del Vaticano lo encuentra debajo de un palimpsesto. Borran y se encuentran con la República de Cicerón, solo que en una parte muy pequeña. De la República de Cicerón siempre ha quedado el final, que como sabéis es el sueño de Escipión, por el comentario que hizo Macrobio, que era un gramático posterior, y porque el sueño de Escipión se eleva a una categoría mítica en el sentido de que quiere ser la emulación del mito de Er al final de la República. Ese pequeño texto del final de la República sí que ha sobrevivido, pero Desgajado de la República adquiere un valor que no es exactamente el que Cicerón le quería dar cuando se leía en su conjunto con la República. Bien, vamos entonces, si os parece, a la primera página, tratando de entender lo que es el problema de Cicerón. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Seguimos? ¿Cuál es el problema de Cicerón? El problema de Cicerón es nuestro problema, en el sentido siguiente. Es un problema que es el problema de Filópolis, el problema que anima a este seminario, que espero que sigamos muchos años y que convoque cada vez a más gente a este lado para seguir reflexionando sobre lo que me parece que ya podemos llamar perfectamente el problema de Cicerón. Entre paréntesis, pido excusas porque no tengamos la mesa rectangular que había en la UIMPI, que no sé dónde ha ido a parar. Creo que fue a parar al despacho de un expresidente de la Generalitat, que seguramente se lo merece. Bien, lo digo porque esta estructura es incómoda. A mí me gustaría que estuviéramos en una mesa rectangular mirándonos todos a la cara, que sería lo más sensato. Sí, sí, aquí había una mesa rectangular. Pero me han contado malas lenguas que un expresidente de la Generalitat quería un despacho. Porque se lo merecía, el hombre había sido presidente de la Generalitat. Y entonces le habilitaron un despacho y se llevó la mesa rectangular. Ahora, claro, nos ha dejado aquí. Lo curioso del caso es que ese hombre, al parecer, no viene nunca por este despacho, pero es fantástico. Tiene un despacho. El poder es el poder. Allí donde llega, pone su pequeña mano. Bien, el problema de Cicerón es el siguiente. ¿Podemos pertenecer a una comunidad y ser seres inteligentes? ¿Podemos tener una mínima vinculación con la filosofía y ser ciudadanos? Este había sido el problema de Sócrates. Acordaos de la vieja frase de Nietzsche que hemos repetido hasta la saciedad en nuestros seminarios. ¿Es que era Sócrates griego? Para Sócrates y Berhauptan griege, ¿era griego? Pero Sócrates ya ha dicho que era un personaje demasiado carismático, incomparable, se dice en los diálogos de Platón, como para que nosotros podamos llegar a decir que nos encontraríamos cómodos situándonos o poniéndonos en la piel de Sócrates. Pero con el caso de Cicerón es fácil para todos nosotros. Porque Cicerón es muy parecido a nosotros. Es fundamentalmente alguien que estudia, es alguien que se esfuerza. No tiene la capacidad de Platón ni la capacidad de Sócrates. Es alguien que se hace a sí mismo y esto es algo que para nosotros resulta muy asequible. Es un estudioso, fundamentalmente es un hombre de talento, un hombre que sabe que depende únicamente de su inteligencia. Y tiene, naturalmente, la sensación de ser profundamente romano, de estar ligado hasta la última fibra de su ser a una comunidad, con todo lo que esto significa y debe significar para nosotros. Seguramente lo que está sucediendo en Cataluña tiene el efecto contrario de preguntarnos a qué comunidad pertenecemos cada uno de nosotros, cuáles son nuestros vínculos comunitarios fuertes. Para Cicerón eran claros. Cicerón se considera a sí mismo un romano. Ya sabéis que los romanos tenían como exigencia íntima, una especie de juramento tácito por el cual todos los romanos estaban comprometidos en defender la existencia de Roma. Un romano tenía que hacer todo lo posible porque Roma siguiera existiendo. Esto para Cicerón es clave. Ahora bien, ¿qué significa pertenecer a Roma? Y sobre todo, ¿qué constituye una comunidad? Un populus. Cicerón, hasta donde conocemos la República, elabora fundamentalmente un vocabulario histórico. Plantea una bellísima trayectoria histórica, fundamentalmente con una idea. La tenéis en todos estos latinajos que aparecen por ahí. La idea es la siguiente. ¿Qué es una res pública? Cicerón dice, una res pública es una res populi. Pero no un populus cualquiera. ¿Qué es un populus? ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es un consenso legal. Un pueblo es un pueblo cuando tiene leyes y las cumple. No es una multitud. La frase la tenemos por aquí y la vamos a ir encontrando poco a poco. Si queréis, en 1.39 habla Escipión. Res publica, res populi. Más o menos lo tenéis todos, hacia mitad de la página. Pero ese pueblo no es una congregación cualquiera de seres humanos. No basta con que haya unos cuantos hombres juntos. Esos hombres juntos, fijaos bien, esa multitud, un término que hoy en la filosofía política es un término fuerte, Toni Negri, como sabéis, está a la izquierda de todas las izquierdas posibles, ha fundamentado toda su filosofía política sobre el concepto de multitud, todavía se está usando, pero no es una multitud cualquiera, es una multitud capaz de darse leyes y capaz de cumplir las leyes que se dan. Esto es lo que viene a decir cuando habla de iuris consensu. Si un pueblo, si una multitud no está en condiciones de atenerse a la ley, no está en condiciones de ser un pueblo. Un pueblo que no sigue la ley, que no obedece la ley, se disgrega. No es que entre en decadencia, es que no existe. no es pueblo, es una congregación de seres humanos, es una multitud, es una masa, pero no será jamás un pueblo. Ahora bien, naturalmente la pregunta, ya sabéis que escribe una continuación, las leyes. Esas leyes, ¿de dónde surgen? ¿Y cómo se consigue la ley? Bien. Si vais leyendo, fijaos que Cicerón es consciente de que historiar Roma, bajo un poquito más abajo, dice, sed obscura est historia romana. Toda historia es una historia oscura, porque la palabra que preocupa es una palabra que necesariamente tiene que declinarse en dos. Por una parte está la fundación, son las dos primeras palabras que os he puesto, condo. Condo significa fundar. Pero la otra condición es conservo, conservar. Un pueblo tiene que ser capaz de una fundación. En este sentido, todos los pueblos han sido siempre un pueblo nuevo en algún momento. ¿De acuerdo? Y como han sido un pueblo nuevo, no vale el argumento de la historia para justificar la existencia de un pueblo. Porque antes o después, intelectualmente al menos, intuitivamente, uno tiene que ponerse en la situación de que ese pueblo ha sido nuevo. Con lo cual, los argumentos milenaristas no justifican nunca nada. Cuando Hitler sale diciendo el tercer Reich milenario, Cicerón le diría, en algún momento Alemania fue un pueblo nuevo. Pueblo nuevo, por cierto, es una categoría que Ortega supo utilizar muy bien, ya que hay una orteguiana en la sala. Siendo un pueblo nuevo, en algún momento, ese pueblo nuevo, ¿qué fundamento tiene? Ese fundamento necesariamente sabían los romanos que pasaba por un gesto de violencia. En algún momento el pueblo nuevo surge por algún momento de violencia en el pueblo de Roma asociado a Rómulo, al asesinato fratricida con el que se funda una ciudad, pero también al hecho de que ese pueblo nuevo tiene que configurarse frente a otros pueblos que le van a disputar su propia existencia. Ahora bien, ese pueblo nuevo inmediatamente tiene que constituir una serie de tradiciones y de costumbres. Sin olvidar nunca que ha sido un pueblo nuevo, inmediatamente hay que tener en cuenta que empezará a configurar lo que los latinos llamaban mores, que es la palabra que nosotros seguimos usando cuando hablamos de moral, de moralidad, de inmoralidad, de amoralidad, sin saber muy bien si esa es una palabra que nosotros podemos utilizar como ética. Todavía me pregunto cómo se siguen enseñando en las facultades de filosofía los absurdos que se enseñan sobre la distinción entre ética y moral. Nunca lo entenderé, porque es un mal trabajo de filología. Ética en griego significa pocilga, ethos, y mores significa hábitos. Hasta cierto punto las dos palabras acaban significando muy parecidamente lo mismo. Eso de que la ética es lo individual y las mores lo colectivo es un engendro que no sabemos muy bien de dónde ha salido. Bien, pero no pasa nada. En cualquier caso, esas tradiciones nunca podrán pesar más que el recuerdo del pueblo nuevo. Y el recuerdo del pueblo nuevo nunca podrá pesar más que las tradiciones que se pongan. Un pueblo es sano cuando no se olvida de que alguna vez no existió y recuerda cuáles son las costumbres que se han ido recordando, lo que acaba constituyendo una tradición. Ese, en opinión de Cicerón, es el pueblo sano. Para construir su historia, para construir su argumento, Cicerón recurre a una ficción. El modelo, más o menos, era la República de Platón. A la República de Platón le hemos dedicado muchas horas aquí, en el Ateneo y en la UNI. Como sabéis, en la República de Platón se junta una serie de gente para hablar de qué es la justicia. El trasfondo, como sabéis los que os hayáis adentrado por el primer libro de la República, era Sócrates saliendo de la ciudad. Muy importante que Sócrates nos diga que había bajado al Pireo, el Pireo no era Atenas, porque se celebraban allí unas fiestas en honor de una nueva diosa, que iba a ser incluida en el panteón de la ciudad, iba a ser incorporada a la ciudad. La discusión tiene lugar, por tanto, fuera de la ciudad, en el puerto del Pireo, que era el bastión demócrata de Atenas, en casa de un comerciante extranjero, de un meteco que se llamaba Céfalo. Y allí se habla durante una noche entre personas que para conversar han tenido que dejar fuera de la habitación al más anciano. El anciano representa, aun siendo meteco, representa las tradiciones, las costumbres, las venerables cosas que hasta ese momento han sido. Pero la república solo empieza cuando este anciano queda fuera. Se le pide que se vaya a hacer sus sacrificios a otra habitación. Y el lugar de los dioses, el lugar de las tradiciones, el lugar de los dioses poliados, lo ocupan las ideas. Ese es, más o menos, un resumen muy apretado, el itinerario de la república. Cicerón no opera de la misma manera. Como no sabemos muy bien cuál era la estructura completa del libro, tenemos que ir comparándolo con lo que nos ha quedado. A diferencia de Platón, Cicerón se incluye en sus libros. Platón nunca está en sus diálogos, pero Cicerón sí que está, de una manera muy clara, en las leyes. En la República está en los proemios que pone a lo que habrían sido las tres series de dos libros cada uno. La República de Cicerón se habría compuesto de seis libros. Y cada uno por las tres fiestas en las que se celebra el diálogo. Y antes de cada uno de esas tres series, Cicerón interviene con un proemio escrito en primera persona. En ese proemio, Cicerón juega deliberadamente con su posición como lector de los filósofos, compañero de Platón, y romano. Y no un romano cualquiera, sino el romano que está en condiciones de haberse entregado a la política. En contradicción con la vieja opinión que venía rodando del mundo antiguo de que el sabio, el filósofo, el hombre de espíritu, no querrá nunca involucrarse en la política. Él pone su propio ejemplo. Yo me he dedicado a la política, he llegado a ser cónsul. Por tanto, sé de lo que estoy hablando. Plantea una tensión muy bien hecha, muy sensata, diciendo, en última instancia, si no nos dedicamos a la política quedará en manos de los peores. Si aquellos que están en condiciones de entender las cosas rehuyen su obligación política, que necesariamente es una obligación de pertenencia, la política quedará en manos de los peores. Él lo sabía de primera mano, porque el exilio al que había sido obligado venía de la mano de un auténtico bellaco de la política romana que se llamó Clodio, que era un aristócrata disfrazado de plebeyo. Entiendo que captáis las referencias a nuestro mundo contemporáneo, un demagogo de primera categoría que, después del triunfo de Cicerón en el Senado, lo había expulsado precisamente por haber triunfado, con el argumento de que había ejecutado a los que se habían levantado contra la República. En la época de Roma el 155 era severo, ¿no? Incluía la pena de muerte sin más, ¿de acuerdo? Pero no les había dejado la apelación al pueblo. Es cierto que Cicerón, manu militari, había acabado con la conspiración contra la República recurriendo a la ejecución de los conspiradores. Punto final. Se acabó, había salvado la República, pero no les había permitido, por así decirlo, la apelación al Tribunal Supremo, la apelación al pueblo que tenían hasta cierto punto derecho. Cicerón no lo hace porque la urgencia de la conspiración habría hecho que el tiempo que hubiera durado la aplicación de esa apelación al pueblo hubiera supuesto la el triunfo del golpe de Estado, con toda seguridad. Sabemos que eso es lo que estaba previsto. Recordad que detrás de Catilina estaba Julio César. Por tanto, sabemos las estructuras de fuerzas que se estaban moviendo por debajo de la estructura republicana. En cualquier caso, en esos proemios, Cicerón se presenta en primera persona, pero inmediatamente desaparece cuando empieza el diálogo, para el que escoge como personaje principal a uno de los Escipiones. Y escoge una fecha muy importante. La fecha del año, el año es el 129. Cicerón es consciente de que lo que ocurre entre el 129 y el 133 es lo que ha determinado el final de la República Romana. Lo que ha ocurrido, como sabéis, es que en ese momento, después del triunfo, del último triunfo sobre Cartago y de la resolución de la Guerra de España, este Escipión era Escipión Africanus y Numantino, había arrasado por completo Cartago y había acabado con los españoles en Numancia, con lo que fueran entonces los españoles en Numancia. Una vez sin enemigos, Roma se encuentra, por así decirlo, volcada sobre sí misma e inmediatamente surgen los problemas dentro. Es el momento en que los Gracos establecen su proyecto de reforma agraria, que en el fondo significa reequilibrar los poderes del Estado. Los Gracos eran aristócratas, de hecho eran primos de los Escipiones, pero se crea inmediatamente la estructura de la división de dos partes. Y los escipiones y los gracos son el germen de las guerras civiles que empiezan en ese momento y que no acabarán hasta que en el año 31 Augusto se haga con el poder completo de la República Romana e instaure lo que Cicerón sabía que iba a ser instaurado con los términos que él le estaba dando, con los términos del princeps, que era una figura que estaba y no estaba prevista por la propia Constitución Romana. Escoger a Escipión era una medida, por así decirlo, que tenía dos partes. La primera es presentar a un hombre formidable y plantear un problema que ya había planteado hasta cierto punto la filosofía griega, el problema de la megaloxigía, tal y como lo llama Aristóteles, o de la magnanimidad. ¿Qué ocurre cuando una persona es más grande que la ciudad? ¿Qué ocurre cuando, y esto lo razona muy bien Cicerón, diciendo, normalmente cuando alguien es más grande que la ciudad se sirve de él y después lo tiene que expulsar? Eso es lo que había pasado con los escipiones. Pero si repasamos la propia historia a la que tenían acceso los romanos, veremos que es el ejemplo con el que la República de Platón se había montado también, y es el problema de Temístocles y de Atenas. Temístocles es el que había salvado a Atenas, pero paradójicamente Temístocles es expulsado por los atenienses y tiene que morir en territorio persa, después de haber vencido a los persas. ¿Qué es lo que no le habían perdonado nunca? Esto lo hemos dicho muchas veces entre conversaciones. ¿Qué es lo que jamás le pudieron perdonar los atenienses a Temístocles? Los atenienses no le perdonaron algo muy sencillo. ¿Cuál era la única manera de salvar a Atenas? Sacar a los atenienses de la ciudad. Porque en tierra firme los atenienses no podían hacer nada contra 1,000,000 de soldados persas. Los saca. Eso significa abandonar la ciudad. Los atenienses le hicieron caso una vez que, según la leyenda, la lechuza se pone en el mástil del barco de Temístocles. Esto es lo que cuenta para justificarse. Le hicieron caso, pero no le pudieron perdonar nunca que tuvieran que abandonar la ciudad. Esto es, tuvieran que abandonar los muertos que se quedaban en la ciudad y no podían ser llevados consigo a la isla de Salamina, desde donde reorganizar con un punto de vista naval, la victoria sobre los persas. En cualquier caso, el problema es el de la megaloxigía. Cuando alguien es más grande que la ciudad no lo puede admitir. Pero el razonamiento ciceroniano es el siguiente. Si no hay hombres magnánimos, hombres cuya alma es grande, megaloxigía significa esto, la ciudad misma se corrompe. Porque la idea que introduce Cicerón es la siguiente y está ligada a su condición de hombre nuevo. Sin hombres nuevos, esto es, sin hombres paradójicamente no ligados a las tradiciones y a las costumbres, hombres que en algún momento puedan innovar sobre el terreno de la ciudad misma no podría avanzar. Son necesarios hombres así, pero reconoce que esos hombres la ciudad misma después no los puede volver a encontrar dentro de su propia ciudad. Esa es la razón de que después de haber hecho un inmenso alegato a favor de la política, de la preeminencia del arte de gobernar, de dedicarse al imperio, el arte del gobierno, sobre las actividades teóricas, después de que el lector crea que efectivamente eso es lo que está planteando Cicerón, encontremos con que el diálogo empieza a desdoblarse. Y paradójicamente, Escipión, en lugar de encarnar lo que esperábamos que encarnara, esto es, los valores políticos, conservadores, republicanos, romanos, se convierta en una especie, perdonadme la palabra que no es ciceroniana, de místico cuando acaba contando el sueño de Escipión en un juego de generaciones entre Escipiones. Y esa parte que debería defender a Roma se la deja a uno de los interlocutores que ya no es necesariamente un Escipión, porque es un subordinado, Lelio. Si vais a leer la República, veréis que igual que ocurre en los diálogos platónicos, solamente podemos entenderla si nos damos cuenta de que a pesar de que Cicerón ha escogido disfrazarse presentándose, Platón siempre se escogía disfrazarse ausentándose, Cicerón se ha presentado, pero inmediatamente entra en un juego de personajes que no esperamos que digan lo que van a decir. Que sea Lelio el que se convierta en el verdadero protagonista de la defensa de Roma hace que la defensa de Roma quede en manos de un subordinado. Esto es más que una ironía. Esto es más de lo que seguramente podríamos esperar de Cicerón, que está haciendo filosofía, pero no está haciendo poesía. Esto es, no está en condiciones de defender la historia de Roma por encima de la filosofía. que es el argumento que quería defender. Esa es la razón por la que la República de Cicerón acabe con un texto que ha sido privilegiado desde que fue escrito, el sueño de Cicerón, el sueño de Escipión, perdón. ¿Qué dice exactamente ese sueño? Supongo que todos lo hemos leído alguna vez. En otra época había que traducirlo en clase para poder pasar de curso. Pero, ¿qué dice el sueño de Escipión? ¿Qué en comparación? Es un texto que se ha privilegiado como si fuera un texto, vamos a decirlo así, astronómico, donde se condensaba la sabiduría científica de la época. Nada de eso. Es verdad que tiene que hablar de eso. Pero el propósito del sueño de Escipión, es decir, vamos a ver, en comparación con el universo, ¿qué es Roma? ¿Quién está en condiciones de entender el universo? Solamente aquellos que se dedican a la actividad teórica. Por tanto, en comparación con la filosofía, ¿qué es la política? Que es justo lo contrario de lo que el texto se ha presentado que dice que es. Por tanto, aunque con un valor fragmentario, porque no tenemos el texto completo, ¿qué es lo que ese texto está sugiriendo? Que por mucho que una persona comprenda que tiene vínculos sociales, que somos miembros de una comunidad, esa pertenencia no nos agota de ninguna de las maneras. Por así decirlo, la tarea filosófica, lo hemos avanzado también muchas veces aquí, la tarea filosófica es una tarea inmensa de moderación. Hay que moderar en la medida de lo posible lo que la política exija de nosotros. Porque, en última instancia, representa muy poco de lo que tiene valor para un ser humano. El sueño de Escipión es muy conocido. Se aparece el gran Escipión al pequeño Escipión, aunque los dos eran gigantes naturalmente, y le empieza a contar un cuento cósmico. Es un trasunto del mito de Er en la República. Obviamente lo que ha hecho Cicerón es decir, quiero construir algo tan capaz como el mito de Er. Pero en una situación como la romana, nadie podría esperar que Platón fuera un ciudadano como lo fue Cicerón, ni mucho menos, y desde luego Sócrates menos. Pero en Cicerón el sueño de Escipión adquiere una resonancia extraordinaria, porque por una parte es un texto de entusiasmo, así fue leído por el neoplatonismo. Es un texto privilegiado por toda la mística que empieza con el neoplatonismo y que llegará hasta Marsilio Ficino. Es un texto privilegiado de acceso a una sabiduría cósmica. Pero eso no es lo que está pretendiendo Cicerón, que no era un místico de ninguna de las maneras. Es un hombre que ha escrito sobre la naturaleza de los dioses, es un escéptico en muchos aspectos, no es un místico. Lo que está diciendo es, eso es lo que necesitamos para moderar lo que la política va a exigir de nosotros. Cicerón está escribiendo justo en el umbral en que la guerra civil se va a volver salvaje. ¿Cuándo se va a volver salvaje? Cuando el triunvirato formado por tres ambiciosos se rompa. Cuando Pompeyo caiga, cuando caiga César, cuando caiga Craso, cuando caiga Marco Antonio, cuando caiga Bruto. Todo esto significa la muerte de miles de romanos en guerras que están librando consigo mismos, incapaces ya de tener enemigos fuera de Roma. Los tienen dentro, son ellos mismos los enemigos. Cicerón está comprendiendo que lo que va a exigir Roma de los romanos es intolerable. Y el trabajo es un trabajo de moderación, pero no en el sentido en que las filosofías posteriores a Platón y Aristóteles habían dicho el sabio tiene que retirarse y no participar en la política. Cicerón no habría dicho esto jamás. Tenemos que participar en la política, pero nuestro trabajo tiene que ser de moderación. Hay que impedir por todos los medios que la política exija de los seres humanos lo que no puede exigir de los seres humanos. Ese es el gran trabajo filosófico de Cicerón. Ese es el trabajo historiográfico que empieza con Cicerón. La historia que cuenta Cicerón en la República cuenta la historia de Roma. Hasta donde lo tenemos, cuenta una historia empezando desde Rómulo hasta prácticamente sus días. Las leyes reconocen, en una conversación muy bonita al inicio, en el prefacio, que esa historia, la historia del presente, está por escribir. Hay que escribir esa historia del presente porque es la misma historia desde el principio, porque sigue siendo la historia de ver cómo podemos convivir sin que el todo acabe devorando a sus hijos. Es una historia maravillosa. En el guión que tenéis delante, todas las citas latinas son las que permiten leer el texto con una coherencia, viendo en cada momento ¿Quién está hablando? Os he puesto después de cada cita quién es el interlocutor. Sin atender al interlocutor no podemos leer la República, en el sentido de que no está diciendo lo mismo en todo el momento. Por tanto, decir, ¿qué dice la República? Bueno, es que está Lelio, es que está Escipión, es que está el propio Cicerón. Hay que intentar entender a los interlocutores. No es un texto homogéneo. Hay una tensión inherente en ese texto. Hacia el final, cuando el sueño de Escipión ha avanzado, fijaos que las últimas admoniciones que se encuentran ahí tienen que ver con categorías: justicia, piedad, el ejercicio en lo mejor, la vieja idea de la excelencia, de la virtud, que no pasan por la pertenencia a Roma. Pasan por nuestra consideración como ciudadanos de un mundo infinitamente mayor que Roma. Esa imagen de Escipión mostrándole a Escipión lo pequeña que es Roma, mirada desde la Vía Láctea, es inolvidable. Es una tarea de moderación, de distanciamiento. Es como si en cualquiera de nuestras guerras fratricidas alguien nos elevara lo suficiente para decir: mirad qué poco lugar ocupáis en el universo. No sois el centro de nada, aunque creáis ser el imperio de todo. Imaginaos lo que supondría no interponer mediadores en Cataluña, sino elevarlos a la luna. Y decirles: mirad las cosas desde una distancia lo suficiente para ver que ocupáis un pequeño lugar en el universo. Y que ese pequeño lugar no puede exigir de vosotros todas las fuerzas. Esa es la razón de que Agustín pueda leer muy bien a Cicerón. Agustín escribe 400 años después de la muerte de Cicerón. La muerte de Cicerón no es un acontecimiento tan memorable como la muerte de Sócrates, porque hasta cierto punto Cicerón no ha dejado nunca de pertenecer, por así decirlo, a un bando, aunque ese bando a veces fuera un bando formado por uno solo, él. Acordaos de la broma que gasta Shakespeare en su recreación de Julio César, cuando dice: vamos a contar con Cicerón, y Bruto dice: con Cicerón no podremos contar nunca, salvo que él sea el capitán. No podemos contar nunca si él es el segundo. Y recordad que la otra broma, esta la gasta Casca, dice: Cicerón siempre habla en griego y no sé lo que dice. El recurso de hablar en griego era fantástico para que los romanos no lo entendieran. Pero en cualquier caso, la muerte de Cicerón es la muerte de una persona que ha tenido hasta cierto punto... los capítulos dedicados a Cicerón aquí son espléndidos, pero ha tenido hasta cierto punto dos posibles lecturas: una que fue un oportunista, y otra que, sin ser falso que fuera un oportunista, mantuvo cierta integridad. Fijaos la situación: Cicerón no es partidario de César, nunca. Cuando César se demuestra como hombre fuerte, no es partidario de César, es partidario de Pompeyo, en parte porque cree que Pompeyo es mucho más dúctil a lo que él pueda influir en él. Pompeyo era más necio que César en muchos aspectos. Pero cuando César vence, César comprende que Cicerón puede ser un aliado. Lo que daríamos por tener la conversación entre César y Cicerón una noche inmediatamente después de la muerte de Pompeyo, ¿no? Esa conversación de la que no ha quedado nada más que una frase en la correspondencia a Ático: anoche cené con César, estuvimos charlando. Lo que daríamos por haber estado esa noche, ¿de acuerdo? Porque César el vencedor, fue a oír a Cicerón, su viejo enemigo. Fue seguramente a decirle cómo organizo el imperio, ¿de acuerdo? Pero no sabemos nada. En cualquier caso, César tiene muy poco tiempo porque es asesinado, y Cicerón se pone inmediatamente a buscar quién puede hacerse cargo de la República y procura una amnistía. Procura un intento de reconciliación entre todas las partes. Y quiere ponerse al servicio del joven Augusto. O sea, el joven Augusto era ya muy viejo a los 19 años y no quiere saber nada del viejo. El único que en un momento dado se queda en Roma defendiendo los valores republicanos es Cicerón. Al menos supongo que habréis oído que fueron las Filípicas, ¿no? La serie de textos verdaderamente valientes que escribe contra Marco Antonio para impedir que Marco Antonio se haga con el poder. Eso es lo que motiva que Marco Antonio, en la escena con la que acabamos Filópolis el año pasado, ¿os acordáis? Aquella imagen extraída de Julio César, que el nombre de Cicerón esté el primero en las proscripciones cuando se reúnen Marco Antonio César y Lépido, y el primer nombre que está en la proscriptio es Cicerón. El primero al que hay que matar es Cicerón, ¿de acuerdo? Esa muerte no tiene el valor, por así decirlo, extraordinariamente personal de Sócrates, pero nos advierte de muchas cosas. Nos advierte de muchas cosas. ¿Cómo luego vieron quienes empezaron a retomar los hilos ciceronianos? ¿Quiénes retoman los hilos ciceronianos? Podéis suponer, Cicerón se convierte en un nombre prohibido en los primeros momentos de Augusto. Hasta que Augusto empieza a permitir que se hable de Cicerón. Hay un momento en que un tal Tiberio y Claudio, son nombres ya de emperadores, quieren jugar con la historia y quieren saber si pueden leer los libros de Cicerón. Y Augusto les dice, sí, sí, podéis leer los libros de Cicerón. Empieza, años después de su muerte, a permitirse. Pero quienes lo captan muy bien son los Séneca, el padre y el hijo. El padre de Séneca escribió una historia de Roma que no publicó nunca. La escribió, pero no la publicó nunca. ¿Para quién la escribió? Para su hijo. Y muchísimos capítulos de la obra de Séneca, del Séneca que conocemos como filósofo, son simplemente capítulos de la historia de su padre intercalados de una manera muy hábil, muy sabia, para contar la historia republicana sin que los emperadores puedan inmediatamente entrar en litigio. Tito Livio había escrito siempre, como he dicho antes, con el miedo de que Augusto censurase su obra. Pensad después que el único que tuvo acceso a los archivos imperiales fue Suetonio y pudo sacar el material suficiente para historiar bien a los césares. Tácito había estado también cerca de eso, pero la historia la había empezado a contar Cicerón. Pero el hecho de que Cicerón pudiera escribir ese final, distanciando al filósofo de Roma, es lo que permite que después San Agustín pueda incluir unas consideraciones tan extraordinarias en la Ciudad de Dios. ¿Por qué? Porque es el momento, estamos en el siglo IV, es verdad que el imperio se ha ido cristianizando, pero San Agustín tiene un enemigo formidable. ¿Cuál es el enemigo contra el que luchó a muerte San Agustín? Luchó a muerte contra mucha gente, es verdad, era un hombre implacable en sus violencias. Pero el único enemigo real de San Agustín era aquel que quería de nuevo hacer una amalgama donde la tradición filosófica siempre había abierto una escisión. La lucha de San Agustín, y por eso puede leer también la República, es contra el intento de confundir al emperador con la Iglesia, al imperio con la Iglesia. En un momento en que la filosofía, los cuatro siglos que van del primer imperio romano, en que la filosofía está muy cerca de convertirse en muchas ocasiones simplemente en una especie de defensa del genio del paganismo, son los cristianos los únicos que están haciendo verdaderamente filosofía, porque son los que se empeñan en luchar contra la identificación del imperio con la Iglesia. La tentación constantiniana permanente de decir el emperador es al mismo tiempo el jefe de la Iglesia. La Ciudad de Dios está escrita contra eso. La Ciudad de Dios es un libro de historia, además de un inmenso libro de teología. En la Ciudad de Dios se cuenta una historia. Ya podéis suponer, ¿qué historia se cuenta? Se cuenta otra vez la vieja historia de Roma, y es extraordinario darnos cuenta de que muchas de las cosas con las que podemos reconstruir el republicanismo nuestro se encuentran en la Ciudad de Dios. Porque la Ciudad de Dios es una separación de poderes. La palabra con la que ahora podemos entender perfectamente lo que Cicerón trataba de hacer es justamente esta. No hay separación de poderes si no moderamos la ambición con la que la política quiere cerrarlo todo. Era la cita de Cicerón en el pasaje de Gibbon. Si el imperio se cierra y no hay por dónde salir del imperio, no hay nada que hacer. Cicerón comprendió, y lo comprendió porque no había escogido a los Escipiones por pura casualidad. Escoger a los Escipiones era escoger a la familia que había introducido la filosofía en Roma. ¿Y quién era el gran intelectual del círculo de los Escipiones? Era Polibio, que había empezado su obra como historiador de Roma. Y la más vieja articulación de la división de poderes está en el libro VI de la historia de Roma de Polibio. Cicerón sabía lo que estaba diciendo. La división de los poderes real no es solamente hablar de que tiene que haber un monarca, como dice en la República, tiene que haber un senado y tiene que haber un pueblo. No es solamente la división misma de la articulación política. La división fundamental de poderes es entre las consideraciones que llamamos filosofía, y Cicerón sabía de lo que hablaba porque había estado leyendo directamente del griego a los filósofos y los había traído a Roma en el intento de que eso no se perdiera para Roma, y lo que la política podía pedir de una persona. Esta historia de la separación de poderes es la que en estos momentos nos puede garantizar a nosotros la pervivencia de un sentido republicano de las cosas. Cuando los juristas medievales estaban diciendo populus dicit apolis, dicitur apolis, estaban recordando que no vale cualquier idea para pueblo. Fijaos en una frase, y con esto acabamos para que haya un tiempo para el debate y José Luis no nos riña como es su deber. Para que veáis la coherencia exquisita con la que está escrita la República, que solamente podemos adivinar porque no tenemos el libro completo. La República empieza con una discusión astronómica, porque ha habido un fenómeno extraño, se han visto dos soles en el cielo. Y entonces lo que quieren, estos se han reunido en una fiesta a las afueras, son días de vacaciones, y dicen, vamos a hablar de este fenómeno extraño de los dos soles. E inmediatamente Lelio, el interlocutor político, dice, ¿cómo es que queréis hablar de dos soles en lugar de hablar de dos pueblos? Esto es, en lugar de hablar de la división que nos está matando. ¿Es que acaso no constituimos, y fijaos la expresión, ahora la hemos oído muchas veces, en qué medida un pueblo puede ser, voy a decirlo traducido a nuestra lengua vernácula, ¿no? ¿En qué medida un pueblo puede ser un sol pueblo? La expresión un pueblo está ahí. Un solo pueblo. Esa es la discusión. La única manera de que un pueblo esté unido es separándolo. Esta es la paradoja que está ahí. Y la única manera de introducir la verdadera separación de poderes es que la filosofía cumpla su cometido. La filosofía en manos de los romanos se llamó historia. Y los historiadores romanos son los que han mantenido permanentemente esta voluntad de dividir el poder que la política puede tener sobre nosotros. En fin, esta era la presentación de los historiadores romanos. Ahora tenemos un rato para discutir lo que os parezca bien. Todo lo que he dicho está más o menos documentado ahí, así que algún trabajo tenéis que hacer, naturalmente. De aquí a la otra sesión podéis leer un poquito. Pero ahora podemos discutir. José Luis, adelante.
¿Qué diferencia habría entre un cronista y un historiador? Es lo mismo. Me parece que el cronista tendría un papel de recopilar información y no darle un sentido. A lo mejor pues no sería tan filosófico como el historiador, que no solo trata esos hechos, sino que además tiene que hacer una narración. Ahí estaría el componente interpretativo, el componente. Estaría por ese sentido.
Los cronistas en Roma son es lo que se llaman los anales. Había que guardar constancia de alguna manera de las cosas. Y eso constituía una tarea de archivo. ¿De acuerdo? La palabra archivo ya estaba en Atenas, estaba en Grecia. El archivo es el recaudo de los arjai, de las cosas fundamentales de la ciudad. ¿Qué pasa a Roma? Como los anales. Los archivos de Atenas se corresponden con los anales romanos. ¿De acuerdo? Y hay una tarea de depositaria de determinados fastos, acontecimientos, ritos, calendarios, que en principio solamente son una información que está a disposición de determinadas personas, de un colegio sacerdotal en primera instancia. Por ejemplo, cuando César es Pontifex Maximus, lo que eso quiere decir es que tiene acceso a los archivos. No es un cargo religioso, es un cargo casi administrativo, por así decirlo. Es como ¿cuál es el título que tiene el ministro de Justicia en España?
Gracia y justicia.
No, es registrador del reino.
Esta
es la palabra, gracias, que no me salía. Son notarios. Entonces, toman nota de lo que ocurre en Roma como fechas, y por eso el calendario romano se puede establecer, a diferencia del calendario griego, que no lo tenemos. Las fechas romanas se tienen desde el principio. Hay una buena cronología romana, ¿de acuerdo? Pero frente a eso está algo que para los romanos es ajeno, que es la idea misma de historia. Esa idea la tienen que importar. No es que la tienen que importar, es que se la encuentran. Se la encuentran porque cuando vencen a los griegos en Pidna, se encuentran con la paradoja de que han vencido un ejército, pero los griegos tenían una serie de cosas que ellos no están en condiciones de entender. Son precisamente los escipiones a los que Cicerón convierte en protagonistas de la República, no de las leyes. Muy característico el cambio de interlocución entre la República y las leyes. Pero es muy importante que escoja a los escipiones, porque los escipiones son los que acogen a los, casi como esclavos, a un grupo de intelectuales griegos que les empiezan a hablar de cosas que los romanos, sinceramente, no están en condiciones de entender. es en el Círculo de los Escipiones donde aparecen Panecio, Polibio, Posidonio, introduciendo una serie de conceptos y categorías para los que los latinos no tenían ni siquiera palabras. Bien, una de las cosas que introducen es la historia. Y Polibio, que es griego, se atreve a escribir una historia de Roma. Y en el libro sexto, que es un libro formidable, el libro sexto de Polibio es por así decirlo, la falsilla con la que Montesquieu escribe el espíritu de las leyes. ¿De acuerdo? O sea, si tú raspas el espíritu de las leyes, Polibio es Roma. Porque está ahí. Muy bien. Polibio, en el capítulo, en el libro sexto, la obra de Polibio también se nos ha perdido prácticamente, lo que nos queda es muy poco. Les dice a los romanos lo que son. Lo cual a los romanos les sentó muy mal. Porque dijeron, ¿tiene que ser un extranjero el que nos diga exactamente cuál es nuestra constitución? La mejor definición de la constitución romana es la que ofrece un tipo que es extraño. El libro sexto de Polibio es un libro extraño. Pero a partir de ese momento los romanos se encuentran con una tarea que saben que llaman historia. ¿De acuerdo?
Pero ahí lo que sucede es el problema del relato y cómo la historia hace que nos veamos a nosotros mismos y comprendernos a nosotros mismos. La cuestión es, igual que ahora mismo, claro, no es lo mismo hablar de relato, de pueblo, en el momento de Roma, con gente muy vinculada a la ley, con la obsesión que tenía aquí en Purista de morir sin testamento, que era lo peor que podía pasar a un romano. Cuando lo llevamos ahora, el concepto de pueblo, el concepto de relato, el concepto de historia, parece que hemos perdido algo del sentido que tenían ellos de pueblo, de historia. O ha habido como ellos tenían cierta relación, si se quiere entender, con no verdad, entiéndase, no sé cómo explicarlo, Antonio, ayúdame.
No, espera que primero termina de formularlo tú.
Sí,
y...
pero que me da la sensación de que las resistencias de una comprensión profunda de conceptos hoy en día como pueblo, historia, relato, viene de que no estamos tan comprometidos con lo que es nuestra propia, es que decir historia sería redundante, con nuestra, ellos dirían el amor es mayor.
Perfecto.
Pues a lo mejor ese es el problema que tenemos, que no van a venir los mayores a pegarnos la galleta cuando no escribimos como tenemos que escribir el relato.
No, pero hoy para nosotros eso adquiere un valor extraordinario por lo siguiente. Mira, el problema, y por eso creo, este seminario no es un seminario histórico, ¿no? Esto no es una academia. Nosotros tenemos que enfrentarnos a los problemas de nuestro presente. Fundamentalmente, el problema de Cataluña es querer construir un relato del presente con categorías que son completamente arcaicas. Este es un problema serio. Y no comprender nosotros que la respuesta no puede ser tan arcaica como la suya. Quiero decir, si nuestra respuesta es llenar los balcones de banderas españolas, estamos siendo tan profundamente arcaicos como ellos. El relato nuestro es comprender que nuestra historia presente necesariamente pasa por la capacidad para separar poderes. Y de nuevo nos encontramos con esto con el que empieza. Dos soles, dos pueblos. Vamos a ver. Nuestra única manera de salir de los arcaísmos inevitables en los que se cae cada vez que la política quiere predominar, cuando la política quiere predominar, José Luis, recurre siempre a arcaísmos. Nunca hay un intento de dominación política que no sea profundamente reaccionario y arcaico. Nunca. Un dictador no puede presentarse con categorías futuras. En última instancia, quiero decir, dirás, no, Stalin es profundamente ruso, disfrazado de vanguardista soviético. Pero Stalin es un viejísimo ruso, es un Kutuzov de mucha categoría. ¿De acuerdo? Hitler es un viejo alemán, disfrazado de vanguardista nazi. ¿De acuerdo? Pero las categorías que maneja son profundamente arcaicas. ¿Cuál es la respuesta al arcaísmo con el que hoy se presenta Cataluña? La estructura republicana europea. Si en España hubiera habido una reacción por la cual los balcones se hubieran teñido de banderas azules, de banderas europeas, yo habría respirado aliviado. Ver las banderas españolas me ha entristecido profundamente, porque ante un arcaísmo solamente hay otro arcaísmo. Y entre un arcaísmo y el otro yo no me identifico, ni unos ni otros, me son completamente indiferentes. No es mi patria, ni una ni otra. ¿Por qué? Porque no están en condiciones de posibilitar una separación de poderes. Si tú a una estelada le respondes con la bandera española, lo que estás poniendo es dos viejos atavismos que inevitablemente se van a tener que matar. Tienen que matarse, no tienen otra lógica que la de ver quién es el que va a ganar. Pero si tú hubieras puesto la bandera europea, estás diciendo ni uno ni otro, la separación de poderes. Esta es la respuesta elegante. Esta es la respuesta filosófica, porque para nosotros en este momento la Constitución Europea es un telos. Entonces, ver las cosas desde Europa es como verlas desde la Vía Láctea. ¿Entiendes? En este sentido, si unos piden la mediación europea, deben comprender que la mediación europea no les va a dar la razón nunca, ni a unos ni a otros. Eso no es la mediación europea. ¿Qué es la mediación europea? Es decir, ¿qué es lo que garantiza nuestra división de poderes, nuestra estructura republicana, nuestra vinculación con un pueblo cuando es una ley? Europeos con constitución. El pueblo es el europeo. Esta es la historia que ahora nosotros tenemos que escribir. Si fuéramos Cicerón, escribiríamos esto.
Sí, pero por ejemplo, aquí tenemos algo que está trabajando la CLAU. Nos aparece el concepto PLEBS.
A la CLAU.
El concepto PLEBS. ¿Cómo se puede interpretar y el pueblo?
¿Cómo se?
¿Cómo se podemos interpretar, por ejemplo, el pueblo desde otras perspectivas? El pueblo es cuando. Aquí me. ¿Puedes ayudar? Cuando se autoconcibe como pueblo.
Pueblo no es plebs.
Sí, sí, a eso voy. Plebs.
Populus dictur a polis.
Sí, pero el plebs sería.
No plebs.
Como se presenta desde ciertos planteamientos.
Arcaísmo. Vale. Es un arcaísmo. Es querer mantener estructuras atávicas cuando no corresponden. Las estructuras atávicas son la guerra civil. En términos romanos, lo primero que ve Cicerón es. Cicerón es, nace en el mismo pueblo narpino que Mario. Lo primero que ve Cicerón es Mario y Sila. Recordaos, estas son las cosas que aprendimos cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, al menos yo no sé qué infancia cada uno ha tenido. Pero Mario y Sila en mi mente están desde que yo era un niño. La guerra civil entre Mario y Sila a mí me fascinaba. Porque no sabía distinguir. ¿Y por qué? ¿Quién es el bueno? ¿No? Que es la lógica binaria de un niño. ¿Quién es el bueno, Mario o Sila? Bien. Por cierto, por ponerte un dato para nosotros extraordinario, el único filósofo que ha dado la tierra valenciana es un tal Luis Vives, que salió corriendo de aquí, como sabéis, y que vivió exiliado, ese sí exiliado en Bélgica, ¿eh? Luis Vives sí, este sí que estaba exiliado. Estaba exiliado porque los valencianos que se quedaron aquí, ya sabéis que sacaron a su madre de la tumba y la quemaron. ¿Eh? Cuando esto le llega a Luis Vives a Bélgica, dice, mira, Valencia es bellísima, pero los valencianos, déjalos ir, ¿no?
Bien.
Efectivamente, ese sí que estaba exiliado. Mira, es curioso que Luis Vives tenga una obra bellísima, casi parece Christopher Nolan, Sueño al margen del sueño de Escipión, parece casi origen de Nolan, ¿eh? Un sueño que se mete dentro de otro sueño. Y luego tiene una Prelectio de las leyes de Cicerón. Caramba, ha recorrido los mismos caminos que nosotros ahora. Ayer estuve un buen rato leyendo las páginas de Vives sobre todo esto y me dije a mí mismo, mañana, si alguien ha leído Luis Vives, va a decir que soy un repetidor. Luis Vives ya ve todo esto en el siglo XVI, porque Luis Vives ya tiene aquí la idea de una constitución europea. A Luis Vives y su idea de constitución europea dedicamos una sesión en la clase, aquí en la UIM, hace unos años. Ya está diciendo lo mismo. Entonces, lo que dice es, si las naciones europeas van a ser atávicas, y atávicas para él, se van a despedazar en guerras, la separación de poderes es Europa, es una idea de Europa. Esto ya lo ha visto, pero con una claridad asombrosa, Luis Vives, en textos que están comentando justo lo que nosotros estamos comentando. ¿Qué es Luis Vives? ¿Un filósofo, como lo he llamado yo? ¿Un historiador, un comentarista? No, es alguien atento a cómo, de lo que podemos leer, se puede extraer una lección para el presente.
Y que también desprecia lo que es el conocimiento en las disputas que se daban en Francia, claro. De carácter sin carácter práctico. Él ataca todo
la escolástica.
Tipo de hacer algo, claro.
Recuerda que Luis Vives pertenece a la primera generación que va a la Universidad de Valencia. Tarda 2 semanas en darse cuenta de que nadie tiene nada que enseñarle en Valencia. Se va a París y le pasa exactamente lo mismo. Dice, bueno, pues buscaré a mis maestros. ¿Y qué hace? Saca los libros de Cicerón y se pone a comentar los libros de Cicerón. Su sueño, al margen del sueño de Cicerón, de Escipión, perdón, es una delicia. Es una delicia para un lector culto. Porque es un juego maravilloso de un hombre inteligentísimo que está buscando las articulaciones. El modo en que los atavismos no sean homogéneos. Está diciendo, a ver dónde le puedo hacer una fractura. De acuerdo con esa vieja idea freudiana de que allí donde rompamos algo, allí encontraremos la articulación. Esta idea es preciosa, pero está todo en Vives. Esto es lo que te quiero decir. Ante una, por eso, pueblo no es plebs.
Sí, pero lo digo por ciertas concepciones que hay ahora de entender que el pueblo es pueblo que nosotros lo concibe, porque con anterioridad es plebs, por la situación en la que está.
No.
Claro, este concepto de pueblo,
pero
a mí me pasa con los ingleses. Ellos el concepto de pueblo tienen complicado.
¿Por qué?
Porque para ellos people.
People es populus. Es latín. No tiene ninguna complicación.
Pero para ellos tiene un concepto más de unión de individuos. Bueno, me parece que cuando he hablado con ellos.
Es que es eso. Pero es una multitud que llega a tener una ley. Y una ley es articulación.
Pero no les difícilmente lo entienden como sujetos de cambio político.
Populus nunca es plebs, en el sentido de que haya habido, antes del populus ya haya habido un populus.
Exacto,
no. Populus dictur a polis. Hacia allí. O hay un horizonte político, o el populus no existe porque se disgrega. Cicerón es taxativo. Si no hay ley. Ley es polis. Si no hay ley, no hay pueblo. No es que el pueblo entre en decadencia, no es que la plebs decaiga. Es que no hay nada. Es que eso es un mero agregado, es masa. No es nada. Ahora, si hay una ley, por tanto, si hay una dirección, la A, sin que me corrijan los filólogos, la A es de dirección. No dice hacia atrás, ¿eh? No es una frase etimológica solo, es una frase de dirección. No es que populus dictur a polis hacia atrás. Está diciendo, populus quiere decir hacia adelante de la polis. O el pueblo es una polis o no es nada. No existe, no hay un plebs, no hay una plebs redentora. No. Temo que no. Por favor, Luis.
A ver, anecdótico, ahora cuando venía me ha dicho una persona que es verdad. Que no está exiliado en Bélgica, está exiliado en Flandes.
Vale.
Muchas gracias. Parece que venía, pero no. Me parece maravillosa, para mí, la definición que está a mitad de página, que dice el pueblo mismo ya en los pueblos es injusto. No sería una asociación de personas basada en la aceptación de unas leyes y en la comunión de intereses.
Exactamente.
Yo creo que esa es la respuesta. Bueno, pues claro, si la acabo piensa que eso es el pueblo, entonces no la da. Yo lo que quería plantear es, porque es mi preocupación de siempre, ¿qué parte de una constitución o una ley tiene que garantizarme y tiene que responder a los intereses comunes? ¿Y qué parte de la ley no tiene que responder a los intereses comunes, sino garantizarme aquellos intereses que no son necesariamente comunes, solo la posibilidad de que los ejerza?
Claro.
No son igual de importantes, las primeras son necesarias, fundamentales, imprescindibles, las segundas son perfectibles, son opciones. Aquí yo creo que sí hay problemas, o sea, los ciudadanos tienen, para mí es lo común, y entonces, a mí no me importa tanto el origen de las etimologías de ética y moral, pero sí he hecho en falta que haya dos palabras, porque la de moral, que se referiría a las costumbres y a la conducta común, me parece que no tiene demasiada polémica. Pero si eso falta que haya otra, sea ética, o sea, la que tú quieras sugerir.
Pero la tienes.
Que me garantice aquello que yo necesito, y eso lo pido a la filosofía, no a la ética, pero sea
vale.
La filosofía, aquello que no me enfrenta a los demás, sino a mí mismo.
Pero,
a mis cosas,
pero la tienes. La tienes, Luis. Te lo voy a decir con una anécdota. Cuando Mussolini toma el Parlamento. Ya es obvio que el partido fascista cierra el Parlamento, Hay una persona, esta anécdota la he contado varias veces, así que perdonadme los que ya me la hayáis oído. Benedetto Croce, que en ese momento está en el Parlamento, es parlamentario. Benedetto Croce es un filósofo, ¿no? Por si alguien se perdió. Se levanta y dice, mire, yo voy a decir aquí la misma palabra que Cicerón dijo hace 2000 años en el mismo sitio, en el Senado romano, cuando Antonio está cerrando a toda prisa la República. Y dice Croce, libertas. Esa es la palabra que tú necesitas.
No.
Sí, sí.
Bueno, la palabra no lo sé, pero lo que contiene la palabra es lo que me preocupa, no vengo con cada cajita. La palabra moral la necesito para convivir con vosotros. La palabra ética u otra la necesito para estar de acuerdo conmigo mismo o con las cosas que a mí me preocupen o con tres personas.
No, pero
no con todas.
Pero es que ética significa lo mismo que moral. Es que es una palabra griega que significa lo mismo que moral. Es más, la raíz de la palabra ética te lleva a la pocilga común, de donde surge el hábito de los animales de estar en común. La palabra es libertad. Es libertad. Lo otro, una vez garantizadas, las mores son generales.
Yo no lo veo así. La libertad sería la condición de posibilidad y ética.
Bueno, tú hazlo, pero es la palabra.
Sería una condición para que yo pueda ejercer. Si no tengo libertad, hay ciertas. Es más, lo más habitual que ocurre en la vida es que uno, por sus conceptos éticos y por la carencia de libertad del mundo en el que vives, caso típico de una dictadura, actúas en contra de la moral pública precisamente porque tu concepción, que le tengo que usar una palabra, pongo ética o cualquier otra que me digas, me lleva justamente a enfrentarme a la moral dominante. No, yo lo veo absolutamente fundamental. Yo les llamaría filosofía y me quedo satisfecho.
Bueno, yo también, pero no quiero abusar de la palabra.
Pero puesto si entiendo la ética como una parte de la filosofía que, digamos, está especializada, por así decirlo, en lo que tiene de común con la moral, porque lo que sí que va a estar claro es que tiene que ver con la moral.
La idea de que la filosofía...
No como costumbre aceptada o legislada,
pero,
o asumida
pero,
por todos.
Pero, Luis, la idea de que la filosofía tiene partes...
No, ya lo sé, tú es un truco también.
Claro,
si
tú lees El sueño de Escipión, ¿qué es? ¿Física, ética o lógica?
Pero antes yo también tengo recorridos de dialéctico. Mi cuerpo es solo uno, pero tiene corazón, tiene pulmones. Y si alguien me dice que no debo hacer partes, si no estás enfermo no pasa nada, pero si estás enfermo es bueno que el médico distinga corazón de los pulmones.
Sí, sí.
Bueno, lo de la unidad y la separación no es tan fácil. Eso
bueno.
Sería filosofía de la lección, ¿no? La cual tanto diría, tienes que distinguir a la... Bueno, sabiendo que es un cuerpo solo, por supuesto. Si lo quieres trocear, entonces lo haces parte, lo haces trozos.
Sí, pero recuerda lo que le decía aquel al médico. Pero recuerde que además de ser un corazón, es el mío.
Sí, sí.
Recuérdese, téngalo en cuenta, más que nada por si se le olvida, que no es un corazón en abstracto lo que va usted a pinchar.
No la puedes olvidar porque es importante, pero...
Es el mío. Más cosas, por favor, tenemos un poquito de tiempo. Y tenemos otra sesión para esto donde podemos ampliar, seguramente con las leyes.
Simplemente, así quería decir a que sale de Cataluña lo que a mí me resulta más preocupante y por lo que creo que esta frase es buena. Hay 2 millones de personas, voy a suponer, que deciden ser independientes. Hay otros 2 que han dicho manifiestamente que no. Hay 7,5 millones de catalanes, no tiene nadie los números en la cabeza. Por lo tanto, hay 3,5 millones, si no me salen mal las cuentas, unos de los cuales pueden votar y no lo han hecho, pero no saben lo que piensan, y 1,5 millones que son ciudadanos catalanes, son ciudadanos europeos, tienen nacionalidad española y ciudadanía europea, que son 2 propiedades o 2 riquezas que tienen ambos y que las perderían. De manera que hay 5,5 millones de personas que perderían algo si la voluntad de esos 2 millones se ejerciera, que parece que no está en la mesa. O sea, ya sé que es una consecuencia, pero es una consecuencia bastante obvia de la que no sé
sí,
de hablar, que
pero,
a mí me parece la más grave.
Pero a mí lo que más me preocupa no es eso, lo que más me preocupa es responder a atavismos con atavismos. Esto es lo que me parece descorazonador. Yo pensaba que ya habíamos superado un atavismo. Pensaba, ¿no?
Por poner. Pero es que estamos hablando de atavismos cuando en ocasiones es la sofisticación del uso de relatos. A ver, lo que en realidad se está discutiendo son relatos alternativos sobre una realidad. Por retomar el tema de la historia. Y la cuestión es, mi querido Williams, Dice, en verdad y veracidad, dice que yo, para comunicar una idea y no inducir error a mi a la persona que le hablo, tengo que tener dos herramientas, la precisión y la sinceridad. La precisión, como podemos todos imaginar, consiste en que la información que le doy está contrastada o está en condiciones de observación que garantizan la información. Pero luego está el segundo término, que es la sinceridad. Yo no quiero inducir en error a error a con quien estoy hablando.
Claro.
Los relatos que estamos construyendo hoy en día tienen la pretensión de sinceridad, y sinceridad entendida para aquellos con los que tengo que comunicarme, que pueden coincidir conmigo. Sinceridad es algo muy exigente, porque supone a toda la sociedad y supone además generar confianza a medio y largo plazo. Si en una sociedad no hay sinceridad, la confianza se rompe. Si por otro lado vemos, en un estudio que leí el otro día de polarización por países, Estados Unidos está el primero, bien por Estados Unidos, segundo Italia, tercero, en función de la información con la que nos movemos los españoles en prensa y todo eso. Polarización, estamos los terceros o cuartos del mundo, de donde se ha hecho el estudio. Seguro que segunda en Europa, detrás de Italia. Y ahí hay el problema de relato, de historia, de cómo nos... Entonces, claro, a mí me preocupa cuando veo este compromiso con la historia, con el derecho, con cuando vemos constituirme, mantenerme, y veo que sucede ahora, veo que la relación con la historia no es la misma.
Yo creo que sí. Una cosa que se nos ha olvidado.
Por relato.
¿En qué medida, por ejemplo, podemos pensarnos a nosotros como un pueblo nuevo? Por ejemplo, eso salvaría mucho. Un pueblo europeo. Pueblo, es decir, hacer caso omiso de cualquier pretensión de hegemonías históricas que pesen sobre nosotros. Estos pequeños apuntes, estas pequeñas articulaciones son redentoras porque inmediatamente introducen un alivio. De repente no me pesa encima ninguna exigencia milenaria. Es decir, cuando yo oigo al presidente del gobierno español decir que somos la nación más antigua de Europa, no hay diferencia con Puigdemont y su historia milenaria. Son los mismos atavismos. Ahí no me salgo. Ahí me encuentro con dos soles. ¿Por qué? Porque esa exigencia de historia no lleva inmediatamente aparejada una idea de derecho. La historia no crea derecho. Entonces tengo que decir, ¿cómo salgo de esto? La única manera es introducir esto que os he dicho antes, que Cicerón juega muy bien. Solamente puedo contrarrestar las mores maiorum, las costumbres, con el recuerdo permanente de que alguna vez ese pueblo ha tenido que ser nuevo. Para nosotros la idea de un pueblo nuevo solamente pasa, solamente en estos momentos, por nuestra constelación presente, porque hemos de estar atentos siempre a lo que Ortega llamaría la circunstancia. La única manera de constituirnos en pueblo nuevo es ser europeos. Ese es el único novum al que nosotros podemos aferrarnos, que inmediatamente rompe cualquier pretensión de hegemonía histórica. Ante cualquier pretensión de hegemonía histórica, en cualquier lugar del continente europeo, ¿de acuerdo? Ahí donde se levante un balón, un lombardo. Es decir, bueno, sí, tú me puedes contar tu viejísima historia europea, pero aquí hay un novum. Y entonces el relato cambia. Yo creo que esa es nuestra... Creo que es la manera con la que Cicerón se habría presentado hoy. Fue la respuesta inmediata de Croce. Es la respuesta siempre, la respuesta de Vives. Ante esa cosa tan abrumadora que se nos está cayendo encima y que no me deja respirar, porque no puedo respirar entre la estelada y la bandera española, no puedo. Tengo que encontrar un novum.
Pero quizá ya...
Mientras hables tú no nos riñen, no hay problema.
Lo que tengo la impresión es que puede que tengamos herramientas de, volviendo al primer argumento, tenemos herramientas de precisión como no hemos tenido nunca, y sin embargo somos menos sinceros de lo que hemos sido nunca. Y si hacemos historia, hacemos relatos, incluso cuando hacemos filosofía, tenemos que ser sinceros.
Sí, pero no se puede ser sincero con un atavismo. Porque... El atavismo consiste en seleccionar la historia.
Ahí, exacto.
En no querer contar toda la historia. En no querer ponerte en el momento en que la historia empieza.
Ahí estamos.
Y mucho menos si esa historia empieza con violencia. Entonces, no somos sinceros. No es sincero Rajoy. Y no es sincero Puigdemont. No estoy equiparándolo. Lo que quiero decir, entre los dos me encuentro mal, necesito un novum. En estos momentos, como para Vives, como para tantos otros espíritus europeos, el novum es Europa. Esta es la única cuestión. El novum
sí,
es Europa.
¿Un atavismo no llama a otro atavismo?
Salvo que tú no quieras que ese atavismo llame a otro atavismo. Lo que yo te quiero decir
¿cómo
es...
¿Cómo superas eso en estas circunstancias?
El día en que una persona, en lugar de sacar otro atavismo, como una bandera azul.
Sí, sí, eso es muy fácil de decir.
No, no, es muy fácil de hacer.
5 minutos.
Qué malvado.
Estoy de acuerdo contigo, vayamos por delante. Pero superar ese atavismo es dificilísimo de extirpar.
Claro que es dificilísimo. Lo que estamos contando aquí es una historia trágica. A Cicerón le cuesta la cabeza. Le cuesta la cabeza. Pero literalmente. Porque Cicerón está queriendo articular la historia romana. En última instancia, se encuentra con que lo último que puede hacer es enfrentarse a Marco Antonio. Pero sabe que en el hipotético caso de que se hubiera quitado de en medio a Marco Antonio, tenía Augusto también allí.
Es decir, que tú estableces un desideratum de futuro en el cual estoy absolutamente de acuerdo, pero el problema es el salto de la situación atávica actual
pero futuro
a esa futura.
Pero es que no es futuro en el sentido del tiempo, Carlos. Cuando la frase de los juristas medievales es populus dicitur a polis, no están diciendo, y ahora vamos a ver cuántos años tardamos en llegar. No, no, están diciendo, ya estamos ahí. Esto es, el que no reconozca esto está traicionando la idea misma de pueblo. Eso no es sincero.
Sí, pero eso lo sabes tú, lo sabe aquel, lo sabe el de más allá. Bueno,
pero
no se sabe.
Pero bueno, esto, tú eres jurista. Esto configura. Vamos a decirlo como decía Schleiermacher, que era un filólogo de primera categoría. Esto crea lenguaje. Eso es sincero. Ahora, si tú lo que quieres decir es que populus dictur a plebs, estás mintiendo. Porque plebs no es el todo. Es siempre una parte. Populus dictur a polis, es decir, se acabó, ¿eh? Ya está zanjada la cuestión. ¿Queréis seguir matándoos? Podéis seguir matándoos millones de años. Pero teóricamente ya está zanjada la cuestión. Si tú estás en condiciones de crear una polis, pero teóricamente es muy importante. Muy importante, Carlos. Es importantísimo tener las ideas claras.
Por supuesto. El problema, y sigo diciendo, al menos desde un punto de vista práctico, histórico, es cómo se produce la transición de una situación fáctica que es esa a esa teoría,
claro,
a la que tú te refieres.
Claro.
Eso es lo verdaderamente difícil.
Pero en contestación, en parte, voy enseguida, Vicente, y me alegra tenerte aquí. En contestación también a lo que dice, existen las mores. De acuerdo. Pero se nos olvida una cosa. Al mismo tiempo que hay una tradición, que hay unas costumbres, que hay un atavismo, hay una tradición republicana que no se identifica con ningún atavismo porque es permanentemente desestabilizadora de todo atavismo. Es la mirada cósmica de Escipión desde la Vía Láctea, que está diciendo, ¿es que no nos damos cuenta de que estas ideas no han logrado extirparlas nunca? Los juristas medievales trabajaban al servicio del emperador, pero eran capaces de introducir cosas de estas en la legislación. Alguien que está diciendo esto sabe perfectamente que si el emperador comprendiera esto, le costaba el puesto y la cabeza. Pero era de la mayor importancia que esa frase se quedara por alguna parte. Esto es que no se perdiera. ¿Entiendes? Esa tradición republicana es lo mismo que Montesquieu escribiendo sobre la falsilla de Polibio. ¿Qué está haciendo Montesquieu? Está diciendo, esto que dijo Polibio hay que volverlo a decir.
Es que yo incluso me voy más lejos que tú. Tú te vas a la Unión Europea, pero yo me voy a las Naciones Unidas.
No es posible. No es posible tan rápidamente. O sea,
tan rápidamente.
Pero rápidamente. No, espera, no, pero no en el tiempo.
Me he
expresado mal. Tú intuitivamente ya tienes Europa. Intuitivamente no tienes las Naciones Unidas.
Sí, sí,
no. No. Te lo voy a decir por qué. Porque las Naciones Unidas tienen, por así decirlo, el problema fundamental de que no han existido intelectualmente. Pero Europa, te lo voy a decir con algo con lo que Lincoln defendía la existencia de la Unión. Cuando los secesionistas del sur querían separarse, Lincoln les decía, la Unión es anterior a la Constitución. Le está diciendo, la idea de los Estados Unidos es anterior a los Estados. Este era, Europa existe antes de todo esto. Es decir, que la Unión Europea no es algo que tú tengas que pensar muchísimo. La Unión Europea ya está. Tú ya tienes la idea de Europa desde el principio. ¿Por qué? Porque Europa es una unidad de civilización. Tú ya tienes ahí el sol poble. No es Cataluña. El sol poble es el pueblo europeo, el populus, porque es el único capaz de constituir polis. Ningún otro estado está en condiciones de constituir polis. Ninguno. Un estado europeo es siempre, por así decirlo, una especie de nuevo rico que cree que puede hacer algo. Ningún estado puede hacer eso. Europa sí. Ahora, las Naciones Unidas no. ¿Por qué? Porque intuitivamente, por razones mismas de cómo se han configurado las cosas, ten en cuenta que mientras Polibio está escribiendo esto, no se tienen noticias de China. No se conoce América. Todo esto significa, todo eso no ha entrado en el imaginario intelectual. Entrará cuando superemos el resentimiento del colonialismo, en el que todavía estamos. Entrará cuando el mundo entero se dé cuenta de que Europa ya ha pensado las condiciones de las Naciones Unidas.
Es imaginable e intuitivo.
No lo es.
Desde el momento en que existe la ONU, yo creo que ya se ha imaginado.
Porque
los resquemores, deficiencias, obstáculos, entendimientos que puedan existir, pero yo creo que mentalmente existe.
No, mentalmente no existe. Y yo creo que, pero Europa sí. Tú sabes lo que significa ser europeo.
Sí, sí.
Sí, Vicente.
Sí.
Tienes tiempo porque él se ha tomado un cuarto de hora que nos van a...
Le voy a dejar una pregunta y yo...
Recordad que tenemos una siguiente sesión dedicada a esto.
Yo dejo la pregunta y pienso... No te hagas una pregunta. El año pasado, en la recogida de las masas...
Muy bien.
Yo ya cuando he visto el panorama que se da, he pensado en los textos aquellos sobre César y Cicerón en la rebelión de las masas.
Claro.
Y quisiera que en algún momento pudieras contestar que Cicerón es un hombre que no entiende nada y César es el que ve las cosas claras, al menos eso es lo que he leído en... Lo que quisiera es que en un momento que sea oportuno y no moleste, hicieras un comentario sobre esto. ¿Qué es lo nuevo que no entiende Cicerón?
Vale.
¿Y qué es lo que...
Vale. Aquí con permiso de Esmeralda, el que no entendía era Ortega. Y entre la rebelión de la... No, de Ortega la que sabes ella, pero la rebelión de las masas y el texto que escribe Ortega del Imperio Romano hay un cambio sustancial. Entre otras cosas porque en medio está el exilio de Ortega. Cuando Ortega se da cuenta de que el que no había entendido nada era César y el que lo había entendido todo era Cicerón. Esto no lo dice porque Ortega era más vanidoso aún que Cicerón y eso de desdecirse a sí mismo a veces no viene bien. Pero lo dice muy bien. Y el protagonista del Imperio Romano ya no es César, es Cicerón. Y con dos palabras que demuestran que el que había entendido, aunque hubiera fracasado, era Cicerón. Las dos palabras son libertad y concordia, que son las palabras con las que se articula la Unión Europea.
Sí, yo plantearía una pedrada, pero no quisiera alargarlo. Pero con el planteamiento de Cicerón, igual Roma ya no tenía vida.
¿Ya no tenía?
Ya no tenía vida Roma. Se quedaba anquilosada, se quedaba muerta. Y lo que interesaba es que Roma viviera y viviera con fuerza, como en este momento, a lo mejor. A ti te ha parecido arcaico poner la bandera de España porque lo nuevo es Europa. Quisiera hacer una puntilla, apuntar una pequeña reflexión a eso. A nosotros probablemente nos interesa Europa, porque ya somos Europa, como tú muy bien habéis dicho, pero ese ser Europa va unido con el ser español. Entonces no chirría tanto, no voy a hacer yo aquí un españolismo ni muchísimo menos, pero que chirría tanto lo de la bandera cuando la gente lo vive con una cierta agresión. No rompe. En la mentalidad del español de hoy, no rompe el ideal europeo con el sentirse español. Y también me choca poner el mismo nivel. Detrás de los 500 años hay una historia más realidad y detrás de lo otro hay una reconstrucción excesivamente fantasiosa de la historia. Eso es lo que veo yo. En fin, no quería hablar
tenemos...
y no quería sobre todo
pero, un momento.
Sobre este problema tan concreto, pero no tengo más remedio.
Con permiso de José Luis.
Y como soy el pero, mismo pesado,
Vicente, muy brevemente. Esta noche hay que hacer los deberes. Un repaso a la República de Cicerón deshace cualquier idea de que haya una sola nación que pueda decir de sí misma que tiene consistencia. Si se hace muy largo, uno, irse a la cama con el señor Escipión es una de las felicidades a nuestro alcance. Gracias a todos.